Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La gente se preocupa en demasía.
Mira, mira, mira lo que dice el canto.
Aquí y al otro lado de la esfera. Más por la imagen que por la poesía. Más por el cuerpo que por la cesera. Todos queremos ser guapos y guapas. Llegar fresco al final.
El canca se merece una torre de arena.
El canca se merece una torre de arena, ¿eh? El canca se merece una torre de arena. No da punta sin hilo, ¿eh? En todas sus coplas. A mí el canca me encanca.
A mí también me encanta.
Bueno. Vuelve la tendencia a la delgadez extrema.
Y ahora que llega el verano, pues mira, ligando con lo anterior, vamos a querer todo el mundo esta divina. Y resulta que hasta hace muy poquito la moda cambió un poco. Vimos a Beyoncé, a las grandes divas, digamos, que normalmente son las que se usan de referentes de belleza, pues con curvas, pero ahora de repente la tendencia ha cambiado. Y estamos viendo, por ejemplo, hace poco la figura. Vimos aparecer en una alfombra roja a Demi Moore, a la actriz, con una delgadez en la que se le notaban las clavículas, incluso en los hombros. Es decir, de repente estamos viendo otra vez esa tendencia que venía más de los años 80 y ahora ha vuelto. Ahora la belleza, el canon de belleza, pues es la extrema delgadez. Cuando digo extrema, estamos hablando de eso, de que se noten los huesos, estamos hablando de eso. ¿Qué pasa? Que entre eso y que ya en los últimos años ha aumentado la cirugía estética en jóvenes de entre 16 y 25 años, un 20%, fijémonos que a los 16 años, ¿qué medicina estética, qué intervención, ¿no? Pues ya en esa edad ya se están haciendo ese tratamiento, entre eso y el canon, un canon imposible, porque es un canon que, ojo, que al que se accede a través de fármacos para estar más delgada, a través de operaciones, es decir, un canon al que pueden acceder gente con mucho dinero. Pues la gente que no lo tiene intenta acceder a ese canon y llegan los trastornos alimenticios. Entonces digo, de esto hay que hablar, porque se ha extendido en redes, incluso Pepe. He visto un vídeo viral de una muchacha que se ha quitado las dos costillas para estar más delgada y se hace un puchero, me hace hasta gracia decirlo, pero es verdad, se hace un puchero con sus costillas para beberse el colágeno para estar más joven.
La gente no está, esto...
Claro, pero a este punto estamos llegando de que decimos, esta persona, estamos viendo que tiene un trastorno alimenticio, un trastorno en relación a la imagen, pero claro, ahora todo el mundo, cuando hagamos la operación bikini, vamos a aspirar a ese canon, y el canon, cuando veamos a las famosas, es el canon de una delgadez a la que, ya vamos avisando, no podemos alcanzar, porque es todo a través de cirugía y tal. ¿Qué pasa? Que también, una aclaración, no estamos hablando en contra de la medicina estética. Si alguien tiene un complejo y puede sentirse más libre y más empoderado o empoderada accediendo a un tratamiento de medicina estética, no estamos diciendo que esto esté mal. La cuestión es, ¿lo haces porque tú quieres o lo haces porque el canon está llegando y de repente voy a cambiar mi cuerpo para adaptarme a esa nueva moda? Porque con los labios, por ejemplo, como he dicho antes, está pasando. Antes los labios muy anchos y ahora hay mucha gente quitándose labios, con lo cual se está mostrando que no es que quisieran tener los labios más anchos, sino que querían responder a ese canon,
a una moda, a una
estética
moda impuesta.
Pero estamos hablando de intervenir en el cuerpo. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos dejamos llevar por la moda en la estética? Pues eso es lo que vamos a ver atendiendo a la visión de varios filósofos.
Vale, ¿y con quién empezamos?
Empezamos con Michel Foucault.
Hombre, el amigo Foucault, claro.
Sí, pues nuestro amigo Foucault, que le gustaba mucho hablar de poder, dice que la belleza también está relacionada con el poder. Ojo, y lo voy a poner con un ejemplo sencillo para que todos lo entendamos. Cuando nosotros vemos a Demi Moore, por ejemplo, a pasear en la alfombra roja así de delgada, ¿nosotros qué queremos? ¿Ser como Demi Moore, como esa actriz, o queremos la vida de ella? En realidad...
Buena pregunta.
Estamos viendo ese canon y estamos viendo lo que valoramos en relación a ese canon. Es decir, cuando, por ejemplo, con un coche, tú ves un anuncio de un coche y ves el hombre exitoso con una mujer al lado y con una carretera y tal. La gente, cuando ve ese anuncio del coche, no quiere el coche, quiere el modo de vida que se presenta con el protagonista del coche. Pues con el canon de belleza pasa igual. El canon de belleza lo marcan ciertas divas que vemos normalmente, pero ¿por qué? Porque queremos la vida de esa diva, queremos el éxito de esa diva, queremos que nos admiren igual que a ella. Entonces, lo que hay detrás no es que queramos ese cuerpo, lo que queremos es ese aplauso. Y esto nos lo tenemos que plantear, porque no vamos a ser esa persona y entramos además en una dinámica interminable. Y esta es una cuestión de que esto tiene que ver con el poder. Desde esas instancias se va llegando a un canon y el resto vamos imitando pues como borrego.
Uh-huh. Bueno, esto es lo que dice Michel Foucault. Más filósofos, ¿qué opinan sobre todo estas cosas?
Pues nos vamos a Bin Chung Hwang, que se llevó el Príncipe de Asturias. Seguro que no se dice así porque es coreano, pero nosotros nos entendemos, Bin Chung Hwang. Y en la línea de Foucault también habla de que, por supuesto, cuando hablamos de que esto es poder, también esto tiene una rentabilidad económica. Tengamos en cuenta que esto es un negocio, hay un negocio detrás. Y fijémonos cómo hoy en día hablamos del cuerpo. Hoy en día decimos que estamos invirtiendo en el cuerpo, decimos que estamos trabajando abdominales. ¿Qué pasa? Que somos una empresa. Somos una empresa. Hablamos del cuerpo como una empresa, como un proyecto inacabado. Claro, si hablamos como un proyecto inacabado, si nos concebimos así, siempre nos vamos a concebir como un sujeto a medio hacer. Entonces, aunque nos hagamos tratamientos y tratamientos, nunca vamos a acabar, nunca vamos a estar satisfechos, porque nos estamos concibiendo a nosotros mismos como algo a medio hacer. Uh-huh. Que esto es una cosa un poquito fea, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué dice el bueno de Arthur Schopenhauer?
Bueno, lo vimos la semana pasada y Schopenhauer es el que dice que nosotros somos un sujeto que está viciado al deseo. No somos el sujeto racional, somos el sujeto que desea. Entonces, ahora vas a desear estar tremendamente delgada, porque lo dice el canon, pero después vas a desear otra cosa. Porque cuando tengas una cosa, dice, el deseo es, tú obtienes algo y de repente ya empiezas a desear otra cosa. No paramos de desear. Entonces estamos entrando en una pendiente resbaladiza con el tema del canon de belleza. Por eso hay mucha gente también, esto explicaría, porque muchas personas se vician directamente a lo que son los tratamientos de medicina estética, que se está dando muchos casos.
Hay una cuarta opinión aquí, que es la de Maurice Merleau-Ponty.
Este es mi favorito.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es uno de mis filósofos favoritos, fenomenólogo. Y además, creo que da una clave muy importante. Él nos dice, no tenemos un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Y esto hay que empezar a planteárselo. Nosotros intervenimos sobre el cuerpo, cogiendo de modelo otras personas, porque pensamos en el cuerpo como una cosa. Pero él nos propone un experimento, y lo vamos a hacer todo el mundo aquí juntos. Uh-huh. Toquémonos las manos, una mano sobre la otra. Si nos tocamos las manos, después preguntemos, ¿qué mano toca y cuál es tocada? Y ahora, si nos preguntamos eso, nos damos cuenta. Si una mano se está moviendo, vamos a decir que esa mano es la que toca.
Es la que toca.
Y si la otra está parada, vamos a decir que es la que es tocada. Pero realmente, esto es una ficción. ¿Por qué nos dice esto Merleau-Ponty? Porque nos dice, cuando tú dices que tu mano toca, estás pensando tu cuerpo como tu yo. Es decir, soy un cuerpo que toca. Cuando dices que la otra mano es tocada, estás pensando en tu cuerpo como una cosa en tercera persona. Pero las dos cosas son verdad y mentira. Es decir, el cuerpo es un yo y yo puedo pensarlo de distintas maneras. ¿Qué es lo que ocurre? Que si pienso en el cuerpo como en una tercera persona, como en una cosa, pienso en una cosa a la que le puedo meter aplicaciones para siempre aspirar a esos deseos de Schopenhauer. Y Merleau-Ponty nos recuerda, somos nuestro cuerpo. Cuando metemos en nuestro cuerpo modas que no pertenecen a nosotros, deseos que no pertenecen a nosotros, sino a una presión estética, lo que estamos haciendo es rechazarnos a nosotros mismos.
Una reflexión final y, ¿por qué no?, algún consejito.
Sí, pues bueno, la reflexión final, recordemos, es que todo esto nos llega desde fuera, que tenemos una presión constantemente, que no es fácil, que incluso los retoques prometen naturalidad. Ojo, fíjate la paradoja, a través de lo que no es natural nos prometen eso. Y es porque en realidad nos queremos disfrazar de otro. Así que la pregunta es, ¿en qué momento hemos empezado a creer que somos insuficientes? ¿Por qué pensamos eso?
Buena pregunta.
El cuerpo somos nosotros también. Es decir, el cuerpo no es una cosa que tenemos. Entonces vamos a preguntarnos, no somos un proyecto inacabado, por supuesto, si queremos enfrentarnos a nuestros fantasmas, a nuestros complejos, o con la ayuda de la medicina estética, no estamos criticando esto. Pero copiar caras de otro y copiar cuerpos de otro, ojo, no eres insuficiente. Pregúntate desde cuándo piensas eso.
Y como decía y remataba el Canca, vamos a cuidarnos más por dentro que por fuera, ¿no?
Sí, por favor, que se llenen más las bibliotecas que los gimnasios, que a nadie nadie pide un trasplante de cerebro y lo mismo hace más falta, viendo cómo está el panorama. Eso sí, también recomendamos una cosita a la gente, porque esto es algo a lo que estamos expuestos y a todos nos puede pasar, ¿eh? Que te sientas acompleja mirándote. Porque, ¿por qué pasa? Porque vemos mucho. Estamos muy expuestos a esto. Entonces, voy a dar cuatro consejos que yo creo que le puede servir a la gente.
Venga.
Al menos yo me los suelo aplicar. Por un lado, recuerda todo el tiempo que tu cuerpo eres tú. Cuando te mires al espejo y empieces a criticarte a ti misma y ponerte verde, recuerda que te estás criticando a ti misma. Cambia la mente cuando te das cuenta que tu cuerpo eres tú. Segundo, no eres un proyecto. Y entonces, cuando tú empieces a preguntarte, cuando te empieces a molestar, por ejemplo, tu nariz, cuando te mires al espejo, pregúntate, ¿desde cuándo me molesta mi nariz? Y busca, porque a lo mejor es de repente desde una moda, no es algo que siempre con lo que has estado lidiando con un complejo. Busca desde cuándo tienes ese complejo. Y por supuesto, por último, hay que reducir la exposición al ideal. Nosotros estamos constantemente expuestos en redes a seguir a gente que simplemente cuelga fotos para mostrar lo bella que es. Esto no es bueno. Estar constantemente mirando el ideal y comparándonos con otros no es bueno. Así que reducir la exposición es, decidamos a quién seguir y por qué seguir, y que sean cosas que enriquezcan directamente pues nuestro cerebro, como decía el Canca, que enriquezcan nuestra alma más que nuestro cuerpo. Y por supuesto, una otra cosa sobre la sobreexposición, no solo no seguir a eso, sino también podemos bailar sin grabarnos, podemos arreglarnos sin echarnos fotos, y podemos hacer todo eso, ¿para qué? Para después no mirarnos en la imagen y decir, hay que ver qué malamente salió. Seamos menos crueles con nosotros mismos, dejemos un poquito las cámaras a un lado y amemos nuestro cuerpo, que somos nosotros.
Grabaros estos cuatro consejos ahí, o lo imprimí, lo pegáis con una chincheta en la pared, ¿eh? Y de vez en cuando lo leéis.
Menos camarita también, Pepe.
Gracias, Raquel, cuídate mucho. Y mañana más.
Sí, sí.
Mañana la Torre de Arena, ¿a qué está dedicada?
La reina del flamenco que no ha venido todavía, la guitarra.
¡Olé! Estoy deseando ya, seandito, escucharte. Cuídate.
Venga.
12 y 10.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.